La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Movimiento Proindependencia, MPI, en Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Rafael Baerga Baquer, quien fue el director del MPI en Estados Unidos, de la misión Vito Marcantonio, y luego fue secretario de zona del PCP en Estados Unidos. Rafín, a mí me gustaría proveerle un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre el MPI. ¿Qué es el MPI? ¿Cuándo es que surge? ¿Por qué es que surge? Y entonces después entramos, ¿cuál fue la estrategia detrás de ingresar en Estados Unidos?
Bueno, buenos días. O buenas tardes, dependiendo de cómo nos escuchen. El Movimiento por Independencia de Puerto Rico se organiza el 11 de enero del 1959 y viene después de la crisis del movimiento independentista de la década del 50 y reúne a un grupo de gente que venían de diversas formaciones, socialistas, nacionalistas, comunistas, pipiolos, gente independiente, y comienzan un proceso para organizar un nuevo tipo de organización aquí en Puerto Rico.
¿Esto surge del Partido Independentista?
Surge, es una escisión del Partido Independentista puertorriqueño, pero que se enriquece con otra gente que llega allí y forma parte de la dirección y de la militancia. El MPI se organizaba en los diferentes pueblos como misiones, no como comité, sino como una misión, porque la teoría era, la idea era que éramos misioneros del movimiento independentista y que íbamos a educar a la gente sobre la necesidad y la posibilidad de la independencia de Puerto Rico. Eso pues tuvo su efecto y en el año 64 ya teníamos organizado buena parte de los pueblos de Puerto Rico y hubo una campaña de huelga electoral en ese año y después se hicieron muchísimas actividades en Puerto Rico. A principios del 60, pues un grupo de puertorriqueños en los Estados Unidos decidieron organizar un grupo de apoyo, no únicamente de apoyo en términos económicos, sino de apoyo político en Nueva York. Y ahí es que se crea la misión de Nueva York, que le pusieron el nombre de Vito Marcantonio. Vito Marcantonio era un congresista independiente que representaba al barrio, la región del barrio, porque el barrio de Nueva York estaba compuesto con puertorriqueños, italianos y algunos judíos. Después, eventualmente, los puertorriqueños nos quedamos con esa parte del barrio. Pero entonces, Marcantonio era un abogado progresista vinculado a las organizaciones socialistas de la época y logró salir electo al Congreso de los Estados Unidos una o dos ocasiones, no recuerdo ahora exactamente cuándo fue. Y él participó activamente en esas luchas en la década del 50, las luchas de los puertorriqueños, participó en la defensa de los casos de doctor Pedro Albizu Campo. Él era compadre de Gilberto Concepción de Gracia, visitó a Puerto Rico varias veces. Recuerda que en aquella época no estaban los jets ni nada de esa cosa, no era tan sencillo como hoy en día. Y él estuvo muy envuelto en la lucha de los puertorriqueños, en las luchas sociales, en contra de que sacaran a la gente de los apartamentos, en contra, a favor de que le alquilaran, que no le querían alquilar, en las luchas sindicales y todas esas luchas. Entonces, en la década, él murió de un ataque al corazón en 54-55 en Nueva York. Y en la década del 60, pues, los compañeros y compañeras que estaban allí decidieron ponerle el nombre de Vito Marcantonio a la misión del MPI en los Estados Unidos, porque se estableció la costumbre o se reglamentó que las misiones del MPI en Puerto Rico tenían nombre. Te ponían nombre. Por ejemplo, la misión de San Juan se llamaba la misión Maestro Cordero, en homenaje a Maestro Rafael Cordero, que fue un maestro, ¿verdad?, que educó a tanta gente en el viejo San Juan. La misión de Ponce se llamaba la misión 21 de marzo, en recordación a los mártires de la masacre de Ponce. Y así sucesivamente todas las misiones tenía el nombre.
Ahora, Rafín, y quiero mencionar que aquí en La Voz del Centro tenemos un programa que le dedicamos a Vito Marcantonio con Félix Ojeda Reyes. Cualquier persona interesada lo puede ver en el archivo, en la biblioteca virtual. Rafín, ¿y cómo es que surge la idea y de quién surge la idea de, ya que está el MPI fundado en Puerto Rico, decidir ir a los Estados Unidos?
Pues eso fue una iniciativa. Eso fue una iniciativa de una gente que estaban allí.
Que estaban allá en Estados Unidos.
Estaban allí ya en Estados Unidos. Que recuerda que mucha gente, por motivo de la persecución, muchos independentistas se mudó en los Estados Unidos. Y entonces pues había una gente que se tomaron esa iniciativa. Maribra siempre tuvo la idea de que era importante organizar en los Estados Unidos. Yo recuerdo que él continuamente decía, ya en las 60, ¿verdad? Ya avanzado los 60, que la lucha de independencia de Puerto Rico se iba a lograr a librar en las calles de Puerto Rico y en las calles de los Estados Unidos. En la medida en que fue creciendo, esa visión fue cogiendo más fuerza. Entonces, pues se creó una organización que empezó a luchar por los derechos de los puertorriqueños, y esa organización participó en todas las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, participó en campañas de los caseros, le llamamos los caseros, de que no desahuciaran a los puertorriqueños, en las luchas obreras, pero una organización relativamente pequeña. Y entonces, pero en el 68, 69, entonces hay un grupo de gente nueva, una nueva versión de gente que entra allí. Yo recuerdo que por ahí yo llegué y llegaron varias gente, personas que habían sido, por ejemplo, presidentes de la FUPI, que tenían algún tipo de experiencia organizativa. Entonces, empezó a crecer el movimiento. Claro, nos montamos sobre el hecho de que había toda una efervescencia en el mundo, ¿verdad? La primavera del 68, lo que pasó en México, las protestas masivas contra la guerra de Vietnam, donde participaban puertorriqueños y participaban afroamericanos y participaban diferentes grupos étnicos. Y entonces sobre esas bases, pues nosotros fuimos creciendo y tratamos de montar un aparato organizativo que respondiera a esa realidad en el MPI.
Ahora, Rafín, ¿dónde es que establecen la primera cabeza de playa?
La primera cabeza de playa se establece en el West Side de Manhattan.
O sea, en Nueva York.
En Nueva York. Conseguimos una oficina, donde yo no estaba, pero, ¿verdad?, la historia. Una oficina en un semi-basement. No es el basement completo, una que estaba abajo, creo que en la 125. Posteriormente, uno o dos años más tarde, al MPI ingresan varias organizaciones culturales, pequeñas organizaciones culturales, ¿verdad? Y entonces, pues, a una de esas organizaciones cede un local al MPI en la calle 14 y Cuarta Avenida, en Union Square. Ese local tenía un nombre que se llamaba Casa Puerto Rico. Y el Casa Puerto Rico se convirtió en el local del movimiento pro-independencia. Entonces, el MPI empezamos a organizar una actividad todos los viernes, que la tengo que mencionar porque resultó un éxito político en ese momento, una actividad político-cultural que la montó finalmente, formalmente, una compañera que se llama Ana Marta Morales, donde nosotros invitábamos grupos de izquierda, grupos progresistas, grupos independentistas, conferenciantes intelectuales, economistas, historiadores.
¿Cómo quién? ¿Te acuerdas?
Recuerdo que invitamos un grupo de gente irlandeses que fueron a dar una charla. Invitamos a los grupos, al Partido Comunista, que fue a dar una charla. Invitamos a los Young Lords, invitamos a Mary Brás, era un regular cuando iba a Nueva York. Cuando iban dirigentes del MPI, los invitábamos a que dieran una charla, profesores. Yo recuerdo a Helen Rodríguez Triga, que nos dio varias charlas, y líderes comunales que estaban allí en Nueva York, y se hizo muy interesante. Bueno, hasta
iba mucha gente.
Iba mucha gente, hasta el extremo. Casa Puerto Rico, tuvimos que cambiar el lugar, porque teníamos parte de ese proceso. Es que nosotros teníamos una relación muy estrecha con un grupo de cubanos que tenían una organización que se llamaba Casa de las Américas. Y Casa de las Américas era el sucesor histórico del movimiento 26 de julio en Nueva York. Que pues, el 26 de julio desapareció y se quedó Casa de las Américas. Y Casa de las Américas tenía un local que cabían 200 personas, 200, era un local grandísimo. Y la relación de nosotros con los cubanos de Casa de las Américas era casi orgánica. Nosotros teníamos una relación bien cercana, bien cercana. Entonces ellos no cedieron ese local para los viernes y entonces se llenaba más. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, Ricardo Alarcón Quesada, que era el embajador cubano en Naciones Unidas, un par de ocasiones estuvo allí con nosotros dando la charla, porque nosotros teníamos relación con los miembros de la delegación cubana en la misión de la ONU. Pero ese evento fue bien importante porque cogió velocidad y la prensa lo anunciaba como un evento cultural importante. Y entonces ahí llegaba gente que nosotros podíamos reclutar para la organización. Y eso sucedió muchas veces. Llegaba gente de fuera de Nueva York y entonces nosotros podíamos hacer el trabajo, ¿ves?
Pero entonces, oye, y Claridad circulaba ya.
Entonces, junto con la actividad de los viernes, nosotros comenzamos a circular Claridad. Casi una locura, nos dijeron alguna gente cuando comenzamos a circular Claridad. Pero comenzamos a circular Claridad y
lo traían de
Puerto Rico, nos los enviaban. Después pasaron otras cosas porque lo publicábamos allá. Nos mandaban las placas y lo publicábamos allá. Porque entonces empezaron a vender de 4, 5, 6 mil periódicos y ya era un problema llevarlo en avión. Entonces empezamos a vender Claridad primero en el Bajo Manhattan, en el barrio, en las diferentes, donde quiera que tuviera una comunidad, donde tuviéramos un grupo de trabajo, comenzábamos a vender Claridad. Y una cosa bien importante es que empezamos a organizar misiones patrióticas, porque la misión Vito Marco Antonio era la misión central. Entonces organizábamos misiones patrióticas en el Bajo Manhattan, en el Lower East Side, en el barrio, en Brooklyn, en Hoboken, en Hartford, Connecticut, en Chicago, en Newark, en diferentes lugares. Y a veces teníamos hasta dos organismos en los barrios, porque eran barrios grandes. Yo recuerdo la misión en el Bronx, en el sur del Bronx, se llamaba Misión Griselio Torresola. Y entonces teníamos esa misión en el sur del Bronx, grande, mucha gente. Y teníamos una allá en Tremont, que también tenía un local. Entonces cada una de esas misiones, los sábados, ponía una mesa en su barrio. Vendíamos Claridad, teníamos un megáfono, vendíamos banderas de Puerto Rico, símbolos nacionales, alguno que otro libro, diferentes cosas. Y entonces se hacía una actividad de reclutamiento y de educación y eso fue creciendo tremendamente, tremendamente. Fue un evento bien importante. Esos dos eventos políticos, la conferencia de los viernes en Casa Puerto Rico y luego en Casa de las Américas y la circulación de Claridad, fueron importantísimos, 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 importantísimos. Claridad, empezamos a llevar 50, 100, 200, 400, y así cada semana duplicábamos, ¿verdad? Por los primeros meses. Pero después comenzamos un proyecto para hacer una edición bilingüe de Claridad, porque teníamos el problema de que muchos puertorriqueños no entendían el periódico en español. Entonces hicimos una educación bilingüe. Y una edición bilingüe. Esa edición, inicialmente, el periódico llegaba, nosotros publicábamos la edición bilingüe y se la uníamos al periódico. Después, tuvimos la necesidad de que nos enviaran las placas. Entonces publicábamos el periódico completo en una imprenta en Brooklyn.
Y lo circulaban a Chicago.
Y lo circulábamos en Chicago. Ahí entonces había un distribuidor. A Chicago lo enviamos obviamente en avión y en otros lados enviamos en guagua. Teníamos todo un sistema de distribución. Se vendían 5,000 periódicos. 5 o 6,000 periódicos, que no es fácil venderlo. Yo le digo a la gente, distribuir una hoja, 5,000 hojas sueltas y que la gente la acepte es dificilísimo. Imagínate vender 5,000 periódicos. Pero eso fue un evento extraordinario y ahí se desarrollaron periodistas, se desarrolló una gente que era bien importante. Y ese periódico salía todas las semanas. No era que salía de vez en cuando, sino que salía todas las semanas. Entonces, en adición a eso, se comenzó un trabajo en Washington, mínimo. Una persona, dos personas, empezaron a trabajar con algunos congresistas. Después de ese trabajo en Washington, ya en los tiempos del PCP, se convirtió en un núcleo de trabajo grande. Pero ahí nosotros comenzamos a hacer el trabajo con algunos congresistas progresistas que estuvieran disponibles a escuchar nuestro mensaje.
Rafín, y en términos de envolvimiento de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, el FBI, etcétera, que tenía obviamente al MPI aquí, tú sabes, fichado. Y llega Hoover, tenía una obsesión con toda la cosa independentista y Albizu. ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia en términos que vieran algún encubierto?
Bueno, ¿verdad? Hemos descubierto posteriormente, ¿verdad?, que era gente. Nosotros teníamos un sistemita en el MPI, históricamente, que es que la gente va a un núcleo, tiene que militar, nosotros conocemos a la persona, todas esas cosas. Pero el trabajo más grande yo siempre he pensado, es que ponían, sembraban una persona en el núcleo y cuando llegaba alguien nuevo, le iban a visitar. Y entonces, pues, la familia le metía miedo. Yo quiero, no, yo soy militante, que tengo tantas cosas que no voy a poder venir, yo sigo pagando cuotas, pero lo alejaban. Eso pasó en Puerto Rico y pasó en los Estados Unidos. Nos enviaban cartas, en un par de ocasiones enviaban cartas de que éramos unos vendidos, unos traidores. No recuerdo ahora exactamente lo que decían las cartas, pero eso fue básicamente. De meternos presos, no nos metieron presos.
¿Y participaron en marchas, en protestas?
Bueno, nosotros... Hay un evento bien importante. Nosotros participamos en todas esas marchas con la izquierda norteamericana. La relación nuestra con la izquierda norteamericana era excelente, sobre todo cuando empezamos a crecer, que empezaron a visualizar... Espérate, esta gente están haciendo una cosa todos los días aquí, toda la semana. Esta gente son importantes. Pero hay varios eventos que yo te quisiera mencionar que son como bastante importantes. Mira, en abril del 71, había una concentración en Washington contra la guerra de Vietnam. Se esperaba 1,000,000 de personas. Y nosotros fuimos a la reunión. Conseguimos que Mary Brass fuera un orador en Washington, un minuto, esa era la cuota, un minuto. Allí habló Germán Vadillo, que es parte de la historia de Puerto Rico, primer puertorriqueño que se electó a una posición citywide en los Estados Unidos.
Y congresista
después, pero congresista por un sector, ¿verdad? Pero él fue presidente del Borough del Bronx e hizo otras cosas, pero era un minuto. Nosotros metimos a Mary Brass ahí porque sencillamente no había manera de decirnos que no. Posteriormente nos reunimos, una reunión más privada con los organizadores, y le dijimos, nosotros necesitamos 2 minutos, y nos dieron 2 minutos, que era un triunfo, porque no, eran 60 oradores, no podían estar ahí 3 horas. ¿Sí? Para nosotros 2 minutos fue un triunfo extraordinario. Entonces fue un sábado. Y es dramático de cómo nosotros estábamos ganando influencia, porque nosotros teníamos una gente en el Washington, como yo te decía, lo llamamos, mira, nosotros vamos para allá, hacemos esto, y me dicen, se vienen, se quedan aquí el viernes hasta el sábado, y entonces yo tengo 4 personas más. Yo le dije, la única cuota es que lleven una bandera de Puerto Rico con un asta. Eso lo hacemos. Entonces nosotros fuimos 5 personas en el carro. Eso es lo que fuimos, porque... Nosotros vendíamos claridad, nosotros teníamos unas mesas, nosotros teníamos un trabajo político que hacer todos los sábados. Así que fuimos 5 de gente que eran de la periferia, pero de mucha confianza. Entonces, esta persona pues hizo el trabajo, organizó el estacionamiento, entramos a Pennsylvania Avenue, era un evento que cogía todo, toda Pennsylvania Avenue lleno y las calles aledañas. Entonces nosotros nos metimos, levantamos nuestra bandera de Puerto Rico. Una bandera de Puerto Rico no se iba a ver en el mar de gente que había allí. Pero como nosotros llevamos 5 o 6, pues sí se veía. De momento, adiós, una bandera de Puerto Rico viene por ahí. Ah, otra bandera de Puerto Rico viene por ahí. Nos encontramos a Jaime Sánchez. Jaime Sánchez en ese momento era un actor de reparto bien importante en Hollywood. Luchador por los derechos civiles. Y si ven películas de la época en el reparto, van a ver a Jaime Sánchez a cada rato. Como yo conocía a Jaime Sánchez, pues me doy cuenta. Nosotros a veces pues no chequeamos los actores de reparto. Bueno, empezaron a unirse gente. Nosotros fuimos caminando lentamente hacia la tarima. Cuando llegamos allí, habíamos 300 personas en el contingente de Mary Bray. Habíamos salido 5 de Nueva York. Y ahí hicimos contacto con gente y en universidad y gente que vivía en diferentes lugares. Y aparte de nosotros manifestar nuestra solidaridad, aparte de nosotros hacer el trabajo de explicar nuestra lucha, también reclutamos gente e hicimos nuestro trabajo político en eso. Hay un evento donde a nosotros nos llega el disco primero de Roy Brown, Yo Protesto. Y no llega el máster. El máster, eso fue en el 70-71, el primer disco de Roy Brown, Yo Protesto. Nosotros somos una organización con recursos limitados. Nos enviaron el máster, nos llevaron el máster, pero nosotros teníamos que buscar los chavos para imprimir el disco. Y entonces, pues, fuimos a la gente que tenía chavo allí, que eran los bodegueros nacionalistas que venían del nacionalismo y los bodegueros nuevos. Y fuimos el primero que escuchó el máster, nos dio 5,000 pesos para nosotros publicar el disco. Y fuimos y publicamos el disco en Filadelfia. A mí se me olvidó el disco, porque ¿verdad? El disco fue un accidente para mí. Pero la gente que estaba publicando el disco estaba pendiente de eso. Y entonces dije, mira, hay que buscar el disco. Y a ver, hay que buscar el disco, hay que buscar los 5,000 pesos adicionales. Yo voy a Filadelfia a un trabajo organizativo porque teníamos un núcleo, una misión en Filadelfia, con un local en Filadelfia, un local, una oficina que decía Partido Socialista Puerto Rico, Movimiento Pro Independencia. Y yo llego allí, yo generalmente cuando iba a estas ciudades me iba por la mañana para ver la ciudad, conocer, hablar con gente, me reunía con algunos líderes comunales y todo ese tipo de cosas para uno poder tener una reunión más productiva. Y cuando llego al local, yo veo que está el disco Yo Protesto allí. Y yo digo, adiós, pero ¿qué tiene que ver ustedes con el disco Yo Protesto? No, lo que pasa es que tenemos dos compañeros que trabajan en la fábrica y se trajeron esa caja adelante. Entonces, con esa caja yo le di 10, me llevé discos a Nueva York. Y ahí, con ese disco, con esa cajita, reclutamos otra persona que nos diera los 5,000 pesos para publicar el libro, el disco de Roy Brown. Y hago la salvedad que nosotros en una organización no era tan grande, era una organización relativamente pequeña, pero teníamos una característica y era que cada independentista tenía su tarea y cada tarea era cumplida. La gente hacía lo que tenía que hacer y entonces nos encontrábamos. Fíjate ese accidente de encontrarnos una gente en la fábrica de discos de Roy Brown, donde en Filadelfia habían 100 fábricas de discos. Y nosotros tenemos ese accidente, pero tenemos ese accidente porque teníamos un organismo en Filadelfia. Si no, no tenemos ese accidente. Y eso no sucedía continuamente, que nos encontrábamos gente que era simpatizante o era miembro porque teníamos una organización que existía.
Oye, entonces tú hablaste ahora de Filadelfia, ¿verdad? Y hablamos de que esto se estableció en Nueva York. ¿Cómo se fue expandiéndose? Porque sabemos que hay puertorriqueños en Pensilvania, en Connecticut, en New Jersey, Massachusetts. ¿Cómo se fue expandiendo?
Bueno, pues nosotros hacíamos un trabajo de base bien intenso. Y la gente se comunicaba con nosotros. De momento teníamos un contacto que nos llamaba y nosotros aprovechábamos, íbamos. Utilizábamos el periódico Claridad como organizador. Nos llamaban dos personas de Springfield, Massachusetts. Allá íbamos nosotros y vendíamos Claridad ese sábado y ahí aparecían dos o tres más y de momento habían 10 o 12 para organizar un núcleo.
¿Pero tenían núcleos en estas otras ciudades?
Springfield, Boston, Hartford, New Haven. Entonces en New Jersey era Jersey City, Hoboken, el pueblo de Frank Sinatra.
Pero no tenían oficina.
En Hoboken teníamos oficina, en Hartford teníamos oficina. Todo eso que te estoy mencionando teníamos locales. En todos esos sitios teníamos locales.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Movimiento Proindependencia, MPI, en Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Rafael Baerga Baquer, quien fue el director de la misión del MPI en Estados Unidos. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la misión se funda casi inmediatamente después de la fundación del MPI en Puerto Rico en el 59, que se funda ahí también Claridad, y tenemos varios programas sobre el rol de Juan Mari Braz en la fundación del MPI y de Claridad. Esta misión se funda en el 60-61, o sea, casi uno o dos años después de la fundación del MPI en Puerto Rico. Y hablamos de que esa cabeza de playa se establece en Nueva York. Y estuvimos hablando del rol en Washington y los otros núcleos que había en el noreste de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se organizaron esos núcleos? ¿Todos reportaban a Nueva York?
Bueno, sí. Sí y sí, sí y no. Lo que pasa es que nosotros, cuando fuimos a establecer la organización, cuando fuimos creciendo fuera de los Estados Unidos, dividimos para efectos organizativos la misión de central Vito Marcantonio en cuatro regiones. Esas cuatro regiones eran, obviamente, Nueva York, que era una región, ya no era el MPI, era una región. Nueva Inglaterra, Nueva Jersey y el Midwest. Y cada una de esas regiones tenía un encargado organizativo. José Alberto Álvarez en New Jersey, Jesús López en Nueva Inglaterra, Almengol Domenech, que está con nosotros aquí en Nueva York, David Santiago en Chicago. En Chicago teníamos un local y comenzaron la actividad de los viernes. Ellos empezaron a hacerla allá, pero una vez al mes. Y hacían su actividad en un local en Chicago y distribuían Claridad en medio, en condiciones terribles, con ese frío terrible ahí en Nueva York. Y de ahí, de Chicago, crecieron a Milwaukee, a Cleveland, Akron, Cleveland, y a diversos lugares en el Midwest. Y entonces en la parte de Nueva Inglaterra tenía su sede en Hartford, Connecticut. Y de ahí crecieron a diferentes pueblos, con algunos con un organismo sin local y otros con organismo con local. Springfield había un local, en Boston había un local, pero entonces había en Mount Holyoke y en otros lugares que ahora no recuerdo, donde había núcleo, pero no necesariamente tenían un local. En Nueva York nosotros teníamos un local en el Bajo Manhattan, la misión Fefel Barona, la misión Carmen Miranda, que era una maestra bien importante de Nueva York para el movimiento independentista, era en Brooklyn. En el barrio era la misión Bolívar Márquez, mártir en la masacre de Ponce. La del sur del Bronx era de Griselio Torresola. Habían otras misiones que ahora no me acuerdo cómo se llamaban en el área de Nueva York, porque en Brooklyn habían dos, en el Bronx habían dos, y ahora realmente no me acuerdo. Pero nosotros sí teníamos eso dividido en cuatro regiones, de manera que pudiera, ¿verdad? Ellos tenían su comité donde se reportaba y ese comité a su vez reportaba a Nueva York. Nosotros teníamos una burocracia bien pequeñita, o sea, era todo el mundo hacía su trabajo y todo el mundo tenía que hacer lo que tenía que hacer.
¿Y cómo se comunicaban entre todos los núcleos?
Pues no había email. Había una carta, una cosa que se llama carta semanal, carta quincenal. Nosotros comenzamos a publicar una carta quincenal, no semanal. Y era quincenal de verdad. Teníamos un...
¿Y la publicaba?
La publicamos nosotros. La oficina central del lo que llamábamos el comité de zona. Uh-huh. O el comité... se publicaba una carta quincenal. Y con esa carta quincenal, pues, se daba instrucciones, se daba la línea, se daba todas esas cosas. Teníamos reuniones bastante frecuentemente.
¿En dónde?
Teníamos reuniones en las diferentes regiones, ¿verdad? Los diferentes dirigentes, porque se dividió, ¿verdad? Había una directiva, había un encargado de prensa y propaganda, que era la persona de claridad, teníamos un tesorero, teníamos alguien de asuntos obreros, teníamos una organización que era yo, y teníamos diferentes áreas. Y esa gente iban y se reunían en las diferentes zonas y daban seminarios de los diferentes cosas, de diferentes áreas de trabajo que ellos tenían. Y teníamos la carta quincenal que le daba instrucciones. Teníamos claridad bilingüe que, a pesar de que no daba instrucciones, sí transmitía cierta línea. Y entonces había mucha iniciativa individual. Cada organismo de eso tenía una campaña individual por la libertad de los presos políticos y todas esas cosas. Hay un evento que organizó el MPI en el 71, por ahí, 70, que fue un piquete en Washington. Mary Brass logró, compañero Juan Mary Brass, logró que los presos políticos nacionalistas lo pusieran como abogado. Y entonces, ¿verdad? No fue ninguna hazaña, pero había que hacer la gestión para que lo pusieran, llegaran los papeles, la burocracia federal, las objeciones y todas esas cosas. Finalmente, él, como es abogado, va y da una gira y visita a Rafaelito Cancel, a Andrés Figueroa, a los presos. Y entonces esa gira termina con un piquete en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca. 500 personas un lunes a las 9 de la mañana. No es fácil, es bien complicado. Nosotros éramos trabajadores, todo el mundo trabajaba. Había que faltar a trabajo e irse para Washington 4 horas a un piquete. Ese piquete lo hicimos frente a la Casa Blanca y después lo mudamos frente a la oficina del FBI para que nos retrataran bien. Entonces, pero fue un evento muy importante en esa campaña, sobre todo la gira que hizo Mary Brass. De ahí salió la primera foto de Lolita Lebrón. Nadie sabía nada de Lolita Lebrón. Esta campaña de los presos nacionalistas habían caído en cierto olvido. Y ahí es que sale la primera foto de Lolita Lebrón. O de esa visita o de una segunda visita. Y Claridad Bilingüe tiene la primicia de tener la primera foto de Lolita Lebrón en la cárcel. Y fue algo bien dramático y logramos entonces establecer comunicación con ellos. Se estableció un comité bastante informal de gente que le escribiera, porque estaban bastante relegados al olvido en ese momento. Y eso fue, pues ese piquete fue una cosa bien, bien importante en todo ese proyecto.
¿Y cómo se conectaron ustedes con los jóvenes, particularmente los estudiantes, que como tú mencionaste anteriormente, en este momento la situación está bastante caliente por la guerra de Vietnam, el servicio selectivo obligatorio, que en aquel tiempo era obligatorio? ¿Cómo ustedes se conectaron con todo ese movimiento estudiantil?
Bueno, eso es complicadísimo. Fue difícil. Pero mira lo que pasa. Los puertorriqueños despertaron. Los jóvenes puertorriqueños despertaron. Teníamos mucha relación con ellos. Nos visitaban en casa a Puerto Rico, pero había tensión creativa en esa relación, lo que yo llamo tensión creativa. Mucha solidaridad y todo eso, pero era difícil. Pero entonces surgió un movimiento en los Estados Unidos de afirmación nacional de los jóvenes puertorriqueños inspirados en la figura del doctor Pedro Albizu Campos. Todavía eso es así. Todavía esa figura de Pedro Albizu Campos. Pero en ese momento, 68-69, se organiza en el área de Chicago una ganga que se llamaron los Young Lords. Los Young Lords era una ganga para defender el territorio puertorriqueño en el barrio puertorriqueño de Armitage y Lincoln Park. Eso eran los Young Lords, pero se fueron politizando, inspirados en la figura de don Pedro Albizu Campos y dirigido por un joven más politizado todavía que se llamaba Chacha Jiménez. Y entonces empezaron a manifestarse. Un grupo de jóvenes puertorriqueños de Nueva York que venían del gueto puertorriqueño, pero que habían logrado acceso a la universidad, tenían más educación. Entonces deciden organizar un capítulo de los Young Lords en Nueva York. Y eran una gente con mucho liderato, con mucha capacidad, y de momento hay una explosión de la conciencia nacional entre los jóvenes puertorriqueños. Y ese movimiento de los Young Lords fue muy importante en inspirar a esos jóvenes. Y los Young Lords es un fenómeno mediático, pero es un fenómeno nacional. Todavía la gente habla de los Young Lords. Todavía la gente me dice, tú estabas en los Young Lords allá en Nueva York. La gente me dice eso, porque fue un fenómeno que caló. Y entonces eran unos dirigentes extraordinarios. Ahí está, mira, Juan González, uno de los principales periodistas puertorriqueños en los Estados Unidos. Tiene un programa diario con Emmy Goodman que se llama Democracy Now! En las principales cadenas de públicas y es un periodista, fue presidente de la Unión de Periodistas de Nueva York cuando estaba en el Daily News. Bueno, ha sido un personaje bien importante del periodismo. Pablo Guzmán era el ministro de, ellos se llaman Ministerio de Comunicación, publicaba un periódico, se llamaba Palante. No salía toda la semana, pero salía. Y él terminó como reportero de NBC. Acaba de morir, lo traigo porque acaba de fallecer hace un par de meses atrás. David Pérez siempre fue un organizador de la comunidad puertorriqueña y murió joven.
Ángelo Falcón estaba ahí.
Ángelo Falcón no estaba en ese grupo de dirigentes, pero es parte de la explosión. Uh-huh. Él es parte de la explosión, pero en ese grupo de dirigentes no estaba. Estaba Denise Oliver. Esa era una afroamericana que se crió entre puertorriqueños, ingresó a los Young Lords porque se identificaba como puertorriqueña y se ha mantenido como una líder feminista en Nueva York todavía. Habían dos o tres más que cumplieron históricamente funciones de liderato, a pesar de que la organización de los Young Lords duró poco, relativamente poco. Ellos se envolvieron en unas luchas comunales que, por ejemplo, las comunidades puertorriqueñas no recogían la basura. Ellos hicieron unas campañas de recogido de basura, que era la basura no la recogen, la tiramos a la calle y le prendemos fuego. Entonces tenía que venir los bomberos y entonces, bueno, ¿verdad? Armaban el rollo y se convirtieron en un evento mediático. Los dirigentes de los Young Lords salían en ese periodo corto de 5 o 6 meses. Ellos salían en los principales programas talk show de entonces. Dick Cavett, que era el que manejaba, tenía las ondas en ese momento. Ellos eran regulares en los principales programas de noticias.
Rafín, ¿y qué relación había en términos de Young Lords y el MPI?
Pues teníamos una relación de tensión creativa también. Había una pequeña competencia eso, pero nosotros siempre fuimos solidarios con ellos en lo importante y ellos con nosotros en lo importante. Y nosotros los invitamos varias veces a la conferencia esa que yo mencionaba, los invitamos varias veces para que explicaran su posición y entonces en la medida en que fueron desbandándose, pues mucha gente de esa entraba en vínculos con nosotros. Una cosa que nosotros formamos allí en los tiempos del MPI fue una librería, la librería Puerto Rico. La librería Puerto Rico comenzó, recuerda lo que yo digo, era una organización pequeña, pero cada uno hacía lo que le tocaba hacer. La compañera Lynn Bayo tiene dos libros viejos, unos panfletos, unos gramas, tres bohemias y montó una librería en la actividad de los viernes. Entonces, bueno, los libros se vendieron, alguien donó 50 pesos, el otro 90, de momento estábamos comprando unos libros. Los compañeros de la librería Puerto Rico del MPI en Puerto Rico, Lorenzo Piñeiro Besares, que era administrador de la librería, fue, nos ayudó, nos fió, pagamos. Entonces de la mesa cogimos el closet donde se ponían los abrigos en el invierno y lo limpiamos. Cada uno que se lleve su abrigo para su asiento, esa era la librería. La librería creció, teníamos una cocina, eliminamos la cocina, hicimos un cuarto, allí era la librería. Esto pasó en meses, era como cada mes hacíamos algo porque tuvo un éxito tan grande que era casi al mes. Entonces el donde se guardaban los abrigos se convirtió en el almacén de la librería y entonces nos graduamos a una librería en la calle 14 y Sexta Avenida con todos los hierros. Y él fue un éxito extraordinario. Esa librería, porque cargábamos los libros, ese área era el área de las librerías de español, esa área. Ahí habían dos o tres librerías de habla hispana y nosotros estábamos ahí. Y eso fue un éxito. La gente iba ahí y daba la casualidad que era el por un accidente en los bajos de la Casa de las Américas, donde nosotros damos la conferencia los viernes. Entonces, nosotros, esa librería, los viernes estaba abierta hasta las 10 de la noche, 10 y media, para que la gente que estaba arriba pudiera comprar, porque habían dado un viaje de fuera de Nueva York. Y esa librería fue una contribución tremenda al nivel cultural de...
¿Cuántas personas estuvieron envueltas en todo este proyecto de los núcleos y de la misión? De
Habríamos 400 o 500 personas, pero pasaban miles por Casa Puerto Rico y Casa Las Américas. Pasaban miles por los locales nuestros. Era increíble el efecto que tenía. La gente, la mesa esa que nosotros poníamos en cada barrio, se llenaba de gente que iba a hablar con nosotros, iba a hablar con la gente. No, que yo soy independiente, ¿verdad? No me voy a activar, no voy a ser militante de nada. Yo lo que quiero es colaborar, dejaban su chavo.
Y todo era voluntario, no había empleado.
Todo era voluntario. Obviamente, después que crecimos, hubo que tener dos o tres funcionarios, porque no puedes mantener una organización tan grande. Pues la oficina central había que mantenerla abierta. No podíamos cerrarla porque durante el día llegaba gente. Entonces tuvimos que montar a alguien, pagarle a alguien que hiciera eso, algún compañero. Y después, digamos, el secretario de organización, que era yo, pues era un funcionario a tiempo completo, porque yo tenía que ir a Boston, tenía que ir aquí, tenía que ir allá, y teníamos reuniones durante el día con la gente. Eso,
¿quién subsidiaba esto?
Las cuotas.
Okay.
No se llegaba ni un peso cubano, ni un rublo, ni un yuan, nada. Eran las cuotas de la gente y el sacrificio, porque eran salarios de mucha subsistencia.
Ahora, el MPI de Puerto Rico no participaba en subsidiar esto.
El MPI no participaba. Nosotros, o sea,
era suficiente.
Nosotros éramos autosuficientes y eso fue una contribución tremenda que nosotros le hicimos al MPI, que no era una carga, por el contrario. Nosotros hacíamos una actividad al año para levantar fondos para enviar para acá. Y entonces el tráfico de militantes de Estados Unidos hacia acá y de Puerto Rico hacia Estados Unidos era tremendo. Y nos enriquecíamos y nos enriquecemos. Todavía pasa esas cosas a pesar de que no hay organización. Y entonces recuerda que nosotros, por existir, nosotros pues apoyábamos a la misión de Puerto Rico en Naciones Unidas en la medida en que nos tocaba apoyarla, ¿verdad? No, nosotros no dirigíamos eso, solo dirigía la Secretaría de Relaciones Exteriores del MPI y lo diría personalmente Mary Brás, pero nosotros le dábamos cierto apoyo. Había un personaje que es importantísimo en la historia de la solidaridad con Puerto Rico, con Puerto Rico Internacional, que es el profesor José Antonio González y González. Le llamamos el profe de cariño y el profe empezó como corresponsal de Claridad en Naciones Unidas. Recuerda, Naciones Unidas estaban empezando. So, ese tipo de cosas, pues, ahora no nos permiten, pero entonces sí teníamos un corresponsal. Y entonces, pues, él iba allí todos los días, era un dedicado, iba todos los días. Lo que nosotros podíamos ayudarle, materiales y cosas, se ayudaba. Yo recuerdo que el doctor José Milton Soltero, que era un activista de la cosa de solidaridad internacional y que iba a Naciones Unidas, en par de ocasiones llevó delegados a la Casa Puerto Rico para que vieran que había una lucha, porque muchos de estos delegados le hablaban la independencia de Puerto Rico, pero están los Estados Unidos, el imperio grande, más grande del mundo, tenían sus dudas, él los llevaba allí. Esa votación de Naciones Unidas, esa presencia nuestra en Naciones Unidas anual se debe a un evento que sucedió en el 72, que es que nos incluyeron en el temario. No ha pasado nada más de entonces, se declara todo eso, y todo eso es importante, pero en términos de moverse, eso fue el movimiento que fue, que nos incluyeron en el temario. La votación estaba empate y en un trabajo de José Milton. Yo se lo doy a José Milton porque yo conocía un poco de lo que estaba pasando y yo no sé si él llevó al embajador ecuatoriano Horacio Sevilla Borges al local nuestro o no. Pero el embajador Horacio Sevilla Borges de Ecuador, estaba empate, se abstuvo en contra de las instrucciones de su gobierno. Se abstuvo. Y por eso es que nosotros, por un voto, se incluyó el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Desde luego, Horacio Sevilla Borges literalmente lo votaron al otro día. Literalmente lo votaron. Irónicamente, cuando vino Correa, Horacio Sevilla Borges pasó a ser el embajador en Naciones Unidas. Hasta que lo cambió de gobierno otra vez. Pero eso fue un evento importante y no es que nosotros fuéramos los directores de eso, pero tuvimos mucha importancia porque le demostrábamos a los delegados que había una lucha. Hacíamos piquetes en la ONU, hacíamos por diferentes eventos, ¿verdad? No me acuerdo ahora exactamente, pero hubo más de una demostración gigantesca en Naciones Unidas para que los delegados tuvieran la confianza de poder votar con nosotros.
Rafín, yo creo que no ha habido nunca en la historia de Puerto Rico una representación independentista tan organizada y tan estructurada en Estados Unidos. Ni el Partido Nacionalista ni el Partido Independentista habían tenido una estructura como la que ustedes tuvieron y que no ha vuelto a suceder.
Eso es así.
¿Qué sucedió? ¿Por qué terminó esta estructura tan extraordinaria?
Eso es medio misterioso, ¿verdad? Los debates y toda esa cosa. Pero antes de eso, antes de pasar a eso, yo quiero decirte que todo ese trabajo del MPI, porque el PSP después creció exponencialmente. Entonces, ese trabajo del MPI culminó en un congreso que se celebró el 8 de marzo del 73. No, el 8 de abril del 1973, que lo celebramos en el Manhattan Center. Fue la primera demostración grande, grande, grande del movimiento independentista. El Manhattan Center tenía o 2.980 butacas, o 2.890, o 2.980. Ahora no recuerdo el nombre, porque yo bregué con eso y contamos la butaca, ¿no? El hombre me dio la información. Y ese Manhattan Center, que quedaba diagonal al Madison Square Garden, se llenó, se explotó. Había gente en los pasillos, había gente al frente, se explotó. Teníamos transmisión simultánea para los delegados. Fueron tres o cuatro delegados africanos a ese congreso y además estaban los americanos, la izquierda norteamericana, que fue masivamente a ese congreso, y nosotros le exigíamos que fueran dirigentes de verdad. No podía ser un delegado cualquiera, tiene que ser un miembro de la dirección. Nosotros eso lo planchamos bien y teníamos traducción simultánea en ese congreso, y fue un evento extraordinario que nos permitió crecer bárbaramente en el futuro y que nos llevó a otro evento que ya es en el PSP, que no viene a esto, pero es importante nombrarlo, a un acto en el Madison Square Garden en solidaridad con la independencia de Puerto Rico, donde se llenó cobrando $3 en aquella época, que es como si cobráramos a 25 hoy en día. Se llenó cobrando a 3 pesos, se llenó a tal extremo que habían mil o dos mil personas afuera buscando boletos para poder entrar.
¿Y qué se presentó allí?
Se presentó allí el movimiento independentista, pero llevamos un montón de gente, personalidades. Jane Fonda, Angela Davis, Rey Barreto. Pero la gente iba porque por la emoción que sentía, de que estábamos haciendo un acto de ese tipo.
¿Y qué sucedió después de ese evento?
Pues después de ese evento, ahí fue que el PSP creció exponencialmente. Después...
O sea, esto para nuestro radio escucha, el MPI evoluciona al Partido Socialista
Puertorriqueño. Pero donde nosotros convertimos el MPI realmente en Partido Socialista Puertorriqueño fue en el Congreso de abril del 73. Ya en el acto del Garden, ya era el PSP con toda la nomenclatura y todas esas cosas.
Entonces los núcleos del MPI se convirtieron en núcleos del PSP.
El PSP por osmosis. Por eso es que yo digo, yo personalmente, Rafael Valga, digo, yo fui el último secretario, el último presidente del MPI en Nueva York, en Estados Unidos, y el primer secretario de zona. Porque por osmosis, no, nadie me eligió, sino que por osmosis, porque pasé a hacer eso. Y para mí eso es un orgullo tremendo, porque... yo fui presidente del movimiento independentista puertorriqueño en los Estados Unidos en dos organizaciones y sustituí en ese sentido a un patriota que siempre lo menciono, un héroe nacional, que fue presidente del Partido Nacionalista puertorriqueño en la década del 50 en Estados Unidos, que es Julio Pinto Gandía, que fue una persona, un héroe que yo me emociono cuando digo su nombre, de las cosas que hizo, pues importante en organizar el ataque a la Casa Blea, lo importante en organizar el ataque al Congreso, porque era el presidente de la Junta Nacionalista, no estaba ajeno a nada de eso, ¿verdad? Yo no quiero entrar en detalle que exactamente lo que hizo, pero él fue el que reclutó a Thelma Milke, que fue la delegada del Partido Nacionalista en Naciones Unidas antes de que los americanos nos sacaran de la lista de territorios coloniales.
Quiero decir que tenemos aquí en la biblioteca del Voz del Centro un programa de Julio Pinto Gandía y otro de Thelma Milke también.
Yo lo sé, los dos los he escuchado.
Ahora, en los pocos minutos que nos queda, Rafín, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió entonces con el PSP? ¿Por qué desapareció?
Eso es un misterio. De momento, la gente piensa que la participación electoral en el 76, el 80 fue negativa. Yo siempre he pensado que era positiva porque nos permitió a nosotros hacer un trabajo político, pero aparentemente nuestra gente no estaba preparada. Venía mucha gente, es una interpretación muy personal mía, venía mucha gente del nacionalismo y pues hubieron pugnas y no nos pudimos poner de acuerdo y se fue muriendo, poco a poco se fue muriendo. Eso en Estados Unidos duró un poco más, porque como había cierta independencia, pues duró tiempo de hacer cosas y hacer congresos y hacer un montón de cosas, duró bastante más. El partido en los Estados
Pero
Unidos.
Pero si eran independientes a lo que pasaba en Puerto Rico, ¿por qué no quedó funcionando en Estados Unidos?
Porque no era tan independiente, o sea, porque era inspirado en la figura de Mary Brown, en el MPI, ¿verdad? No habían instrucciones, pero ese vínculo era bien importante para dejarnos pegados ahí. Yo creo que eso pasó. Ya yo estaba en Ponce, después de eso yo me fui para Ponce, pero, ¿verdad? Siempre he mantenido la relación con los amigos y compañeros y compañeras que me enseñaron tanto de la vida y de la lucha y que yo se los agradezco.
En el programa de hoy hemos discutido la presencia del movimiento pro independencia en los Estados Unidos. Vemos cómo se logró establecer una estructura y una organización para abogar por la independencia de Puerto Rico como nunca se había establecido antes ni se ha establecido después. Tuvo su rol y fue un rol que fue muy efectivo. Muchas gracias, Rafín.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.